Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Bienvenidos a tu programa favorito del motor. Nos escucharás a través de radio, ya sabes, a través de la 108.0, la 107.1 o la 107.5. Bueno, si has escuchado bien, tres diales, tres radios distintas, la misma conjugada. Pero bueno, no todo el mundo puede decir que tiene tres diales. Cubrimos toda parte de Toledo, Guadalajara y toda la Comunidad de Madrid. Lo digo por si nos quieres escuchar en FM, que mucha gente que nos dice, oye, yo te escucho normalmente por podcast, ¿también te puedo escuchar en directo por FM? Pues claro, por supuesto, ya lo sabéis, los viernes de 7 a 9. Y bueno, pues también quería comentaros que bueno, pues esta semana hemos visto pues muchas novedades que van llegando pues prácticamente diariamente, no nos han dejado casi ni parar. Te vamos a narrar, te vamos a acercar, te vamos a mostrar esas novedades, por supuesto, las vamos a analizar de una manera, pues yo creo que muy amena, muy, muy dinámica, y vamos a ver si de verdad van por buen camino las marcas, que estamos viendo también cosas raras, movimientos extraños, o también, bueno, evoluciones que no veíamos de hace tiempo. Ya veréis por dónde van los caminos, por qué me refiero a esto, y por supuesto, está en este programa, que ya estamos entrados en octubre, vamos a comentar cuál fue el coche del mes de septiembre en Auto FM. Todo esto y mucho más, prepárate, que encima va a haber prueba y todo, aquí en Auto FM. Y doy la bienvenida pues a Fernando Rivas. Bienvenido, Fernando.
Pues, ¿cómo estáis? Muchas gracias y encantado de otro viernes más aquí a hablar de coches, que es lo que nos gusta.
La verdad es que sí, vamos a ver si te acercas por lo menos tú de primera mano lo que has probado esta semana, que no has parado.
Sí, esta semana ha estado cargadita, luego desgranamos, hemos probado un SUV que me ha dejado la verdad sorprendido, porque es un coche que estéticamente ya nos entró por los ojos y nos parecía un producto que había dado un importante salto de calidad, y ahora lo hemos comprobado, y hemos probado también un 100% eléctrico, pero que esconde muy bien su faceta 100% eléctrica. Uh-huh. Y se comporta, tanto su comportamiento como su imagen, es muy muy similar a la de cualquier, a la de su hermano, de hecho, de versión híbrida. Luego, bueno, pues luego lo contamos, ¿no?
Venga, me parece genial. Y también doy la bienvenida a Miguel Tineo, de la revista Auto Fácil y la revista Evo. Bienvenido, Miguel.
Hola, amigos, muchas gracias por invitarme de nuevo y estar aquí un ratito compartiendo ondas y momentos y risas con vosotros, que siempre es un placer.
Bueno, pues vamos a ver si analizamos y comentamos pues todo lo que hemos tocado. Pero antes de todo eso, vamos a desgranar la que han sido las novedades esta semana. Opel Crossland 2021. Se renueva un restyling, podemos decir que profundo, porque hay aspectos que sí que han cambiado notablemente. Nueva estética, más tecnología. Y bueno, pues se olvida del Crossland X, ya no es el Crossland X, ya es directamente Opel Crossland. Y bueno, pues sobre todo nos llama la atención la parte delantera, que han cambiado pues la parrilla, adentrándose al ADN que estrenó recientemente el Opel Mokka. Y bueno, pues denominan la propia marca de Opel, la propia marca del rayo frontal visor, la han bautizado así. Y que bueno, pues este Opel Crossland 2021 comparte código estético por lo menos la parte delantera con el Mokka. Y bueno, pues vemos sobre todo pues esos faros continuos muy rectos con la parrilla, que queda francamente bien, no todo hay que decirlo, no es un pegote, con lo cual le tengo que dar enhorabuena a la gente de diseño de Opel. Y bueno, pues la vista lateral no ha habido muchos cambios, algunas molduras cromadas, llanta de aleación de nueva estética, nuevo diseño, en eso sí que han cambiado, pero bueno, no ha habido un gran cambio lateral. Y en la parte trasera pues vemos unas ópticas más renovadas, no totalmente, nos recuerda a la anterior generación, pero bueno, cuidado, está bien, bien en sintonía con la parte delantera. Y lo que nos gusta sobre todo es la caída que está haciendo últimamente Opel en sus vehículos, que nos recuerda mucho al Opel Adam, esa caída que como si tuviese una capota de coche antiguo, y que bueno, lo podemos ver en el pilar C, que es el pilar o el montante que está atrás tocando con la puerta del maletero, y creo que lo integra perfectamente en este Opel Crossland. Motores, pues tendremos el 1.2 Purete de origen PSA y también el 1.5 de PSA en diésel, tanto los gasolina 1.2 110 y 130 caballos, y los 1.5 110 y 120 caballos. Cajas velocidad manuales de 6 velocidades y automática de 6 velocidades. Bueno, pues este Crossland 2021, que todo hay que decirlo y lo volvemos a incidir, es un coche también fabricado en España, fabricado en Zaragoza, con lo cual también es una buena noticia para el mercado español, pues llegará a inicios del 2021. Fernando, ¿cómo ves este gran cambio que ha recibido? Pues un coche que no lleva mucho en el mercado, pero ya ha recibido un cambio de este bueno, de este índole. Este Crossland 2021.
Sí, este Crossland, que como tú decías, pierde ya ahora la X. Bueno, es un coche, yo más que dar mi opinión, que seguro que cada oyente tiene la suya, me gustaría lanzar a la mesa un poco el debate sobre este tipo de carrocerías que se quedan un poco a medio camino entre un monovolumen, ¿verdad?, y un SUV, es decir, que es hacer un coche casi un compacto, agrandarlo, elevarlo un poco, pero sin perder ese interior, ¿no?, un poco que quiera asemejarse más a un monovolumen. Que Opel lo ha hecho con este Crossland, con el Crossland X, ahora lo mantiene esa línea, aunque ha modificado un poco la estética, ¿no?, para que se parezca más a la línea de la marca, ¿no?, a la imagen de la marca. No sé qué os parece a vosotros este trabajo, ¿no?, de seguir manteniendo esa característica monovolumen para ganar en espacio interior, el seguir huyendo del SUV como concepto interior un poquito más escaso que lo que eran los monovolumen y tratar de quedarte en un término medio. ¿Se puede quedar en tierra de nadie?
Que va a ser difícil, sobre todo, pues yo creo lo que están buscando son la bajada de consumo y con ello bajar también las emisiones. Lo que vamos a ver es que los SUV, que tenemos unos conceptos de hace unos años, coches grandes, voluminosos, van a evolucionar a crossover, van a ser coches familiares con pelín de estética de SUV.
Pues sí, como estáis un poco contando, ¿no? Es quizá, claro, hay que tener en cuenta que en el caso de Opel en concreto, hace poquito sacaron el Opel Mokka, que es cierto que son prácticamente iguales de largos, porque si os fijáis, el Mokka son 4,15 de largo, este sí. Son 4,21, son solo 6 uh-huh. centímetros de diferencia, pero claro, el Mokka se queda en 350 litros de maletero, que es lo que podríamos decir un SUV más bien urbano, ¿no?, como puede ser un Captur, una cosa así, y este se va hasta los 520 o 410, porque recordemos que el Crossland lo que tiene es una banqueta trasera corrediza, que eso permite jugar un poco pues con el volumen del maletero, ¿no?, en función de si dejamos más o menos espacio en las plazas traseras. Entonces, está claro que el planteamiento de los dos coches es muy diferente, pero a mí me ha llamado la atención que hayan seguido apostando por el Crossland, sobre todo porque el Mokka es un coche que, bueno, ellos no dejan de estar ya están en el grupo PSA, quiero decir que estando ahí, hay demasiado quizá en un momento dado metido ya en el grupo, ¿no?, porque tienes por un lado el Mokka, pero por otro lado también vas a tener un DS3, vas a tener un Citroën C3 Aircross, vas a tener un Peugeot 2008 y ahora encima también metes un Crossland. O sea, al final yo creo que es entre ellos mismos van a acabar canibalizándose un poquitín. Es verdad que en el caso de Opel son coches muy diferentes, pero por ejemplo un Crossland probablemente es muy rival de un Citroën C3, ¿no?, que al final tiene también muchas similitudes con él en cuanto a practicidad, espacio y todo esto. Entonces, a mí me ha sorprendido en el caso de Opel que lo hicieran así, por el grupo PSA en general, no por Opel en particular, sino por las estrategias que debería seguir el grupo en general. Y luego sí que es verdad lo que decís, ¿no?, que es cierto que el tema SUV es una cosa que siempre es un fenómeno, como digo yo, siempre ha entrado en los ojos, ¿no?, esa imagen de robustez, de seguridad, de estar más alto, de incluso posicionamiento social, ¿no?, el rollo ese de, es que yo tengo un 4x4, y luego 4x4, pues eso, no, es 4x2 y basta, pero como tiene la apariencia de un 4x4, pues a mucha gente eso también como que le aporta un plus, ¿no?, en cuanto a estatus social, digamos. Todas estas cosas pues ayudan mucho a que la venta de este tipo de coches haya subido, pero es cierto que es que este tipo de compradores, pues el campo no lo pisan con los coches, nada por el estilo, y al final lo que demandan es especialmente espacio, ¿no?, porque no dejan de ser coches pues con un componente familiar e incluso de practicidad, de espacio a la hora de cargar cosas o ya no porque tengas niños pequeños, ¿no?, sino incluso porque a lo mejor te quieras ir a la montaña a esquiar, pues oye, qué mejor que llevarte los esquís ahí dentro, una tabla de surf, yo qué sé, cualquier cosa está grande, ¿no? Entonces, sí que por bastante polivalente en ese aspecto, da mucho espacio y desde luego que el aspecto exterior pues es mucho más elegante, dinámico, moderno que el de un monovolumen, ¿no?, que al final es como más furgonetero entre comillas y que bueno, que la gente al final, pues al principio sí que fue un boom, pero después como que enseguida murió un poco esa moda y se vino abajo, ¿no? Entonces es en ese aspecto sí que tiene su lógica, ¿no? Que se vaya yendo un poquito hacia coches más de tipo familiar, y que eso incluso a veces se llegue a ver en las propias carrocerías, ¿no? Pero ya te digo yo, a mí lo que sí que me llama la atención es eso, ¿no? Que ellos hayan seguido apostando, ya están tan inmersos como están en el grupo PSA, pues que hayan seguido apostando por un coche que en realidad es un segmento que lo tienen muy poblado ya, muy cubierto, ¿no? En todo, ¿no?, el grupo. Entonces, bueno, no deja de ser
llamativo. Una sí, duda que tengo yo, sí. El posicionamiento, el Mokka y el Corolla no llegarán a chocarse, es que están muy parejos en tamaño y en posición.
Claro, es que al final es lo que te decía, que se pueden canibalizar entre ellos mismos. Es cierto que yo creo que el cliente Mokka son 350 litros de maletero, no es un mal maletero. O sea, recordemos que un Volkswagen Golf tiene 380 litros, por ejemplo, ¿no? Es verdad que el Mokka, por ejemplo, tiene una versión completamente eléctrica, que en el Crossa no lo va a haber, o cosas de ese estilo, pero en cuanto a motores, por ejemplo, pues son los mismos, tamaño es el mismo, de carrocería, quiero decir, pero sí que es cierto que dentro de eso el Crossland tiene una orientación como más familiar, ¿no? Y digamos que el Mokka puede estar más orientado hacia gente más joven, más dinámica, y el otro es como gente más familiar, más tranquila, y que le dan un mayor importancia al tema del espacio y demás, ¿no? También creo que habrá un posicionamiento de precio, aunque no tenemos precio del Crossland, pero tengo la sensación de que el Mokka igual incluso también se puede situar un poquitín por encima. También va a tener más posibilidades también de personalización y demás. O sea, que al final creo que lo van a intentar diferenciar ahí, pero yo es muy probable que se terminen canibalizando un poquitín uno y otro, ¿no?
Oye, ¿y os parece...? Perdona, Miguel, ¿os parece a vosotros que quizás Opel es la marca del grupo PSA? A mí me lo parece, que menos ha conseguido encontrar su identidad, o porque os acordáis cuando Opel aterrizó en PSA,
¿sí?,
hubo unas primeras declaraciones de la marca, ¿no?, donde hablaban un poco del futuro eléctrico de Opel, que sería un poco la rama donde enfocarían más el tema eléctrico en Opel. De momento, pues no está siendo así. Ahí tenemos el Corsa eléctrico, que no deja de ser bueno, pues la evolución de ese 208 de Peugeot, pero parece como que tenemos todos claro lo que vende DS, Peugeot y Citroën, y Opel, bueno, pues tiene un poquito, es un mix un poco más heterogéneo, ¿no?
Bueno, puede ser. Yo, a ver, ellos también tienen una desventaja grande, y es que han sido los últimos en llegar.
Correcto.
O sea, realmente PSA, pues que ya tenían Citroën, Peugeot, DS, y también lo tenían muy enfocado y hacia donde querían. Y de repente, pues apareció todo el tema de Opel, Opel se lo integraron allí como pudieron, y yo entiendo que todavía están un poco las estrategias, ¿no? Yo creo que todavía tardaremos un poquitín en ver exactamente por dónde quieren ir con cada tiro. De hecho, el Crossland, por ejemplo, al final da la sensación un poco, ¿no?, de que les pilló un poco a media vida del coche, y han dicho, bueno, pues mira, lo seguimos manteniendo, supongo que habrá mercados en los que funcione muy bien, y ahora han dicho, pues mira, el coche sigue funcionando, pues lo seguimos manteniendo otros cuatro años seguramente, y ya pues después, que bueno, cuando tenga que morir, pero de momento está dando beneficios, pues que siga. Entiendo que los tiros deben ir por ahí, ¿no? Y entonces yo creo que ellos mismos están viendo un poquito cómo va evolucionando todo para ir adaptando las cosas. Es lo que creo que ha pasado con el Crossland, ya digo, y yo creo que con el resto pues va a pasar un poquitín igual. Con el Corsa E, por ejemplo, por el tema de los... Pues sí, también está claro que yo creo que han ido un poco por ahí, ¿no? Que han empezado a aprovechar ya toda la sinergia, que había cambiado ya todo el coche, y han dicho, vamos a hacer esto de cero, vamos a ver cómo va funcionando. Entiendo que ahora estudiarán bien cómo está funcionando el Corsa E con respecto al 208E o tal, o incluso toda la gama 208 con Corsa, con C3, para tomar sus posibles decisiones y cambios de orientación de cara al futuro, ¿no?
Vamos a ver por dónde van los tiros. La verdad es que la apuesta por los UCE es sin duda alguna muy importante, la que está haciendo Opel. Le está funcionando porque el Crossland ha tenido buenos resultados. El Corsa también está funcionando, todo hay que decirlo, aunque no sea un SUV, sobre todo en esta última generación. Estamos viendo que incluso están aumentando la producción en Zaragoza. Vamos a ver por dónde van los tiros, sin duda alguna. Bueno, Fernando, vamos a uno de los temas que yo creo que podemos decirlo de primera mano, porque tú has tenido la ocasión ya de probar, cuidadito, el nuevo Kia Sorento, uno de los Grand SUV que va a llegar al mercado, 7 plazas, la última tecnología del grupo Hyundai aplicada en este vehículo, en Kia, y que, bueno, pues tiene una estética muy enfocada para el mercado norteamericano, pero que, bueno, yo tengo que decirlo, a mí me encanta.
Efectivamente, la estética casi me la voy a saltar, ¿no?, en comentarla, porque la hemos comentado largo y tendido, y es lo que tú dices, ¿no?, una estética muy americana, que de hecho la marca te lo dice, ¿no?, que es una estética muy americana, porque es uno de los mercados más potentes donde este coche debe debe funcionarles. Es la cuarta generación, la cuarta generación ya del Kia Sorento, que ha ido evolucionando. Lo conocimos en 2002, tuvo un largo periodo de esa primera generación hasta el 2010, 2015 tercera generación y ahora en 2020, y ahora las tres últimas generaciones cada cinco años se han ido evolucionando. Es un D-SUV, como todos sabéis, y ya ha vendido casi 40.000 unidades en nuestro país de todas sus generaciones. Es un superventa, pero sí es un coche que le ha funcionado muy, muy bien a la marca. Es un coche que va tremendamente bien, es un coche que nos ha encantado, a mí personalmente me ha encantado. Me ha gustado tanto el motor diésel que monta, el 2.2 CRDI de 202 caballos, uh-huh, con una caja de cambios de doble embrague de 8 marchas. Es un coche que va muy, muy bien, es un coche que tiene una rumorosidad muy baja, que tiene un caminar muy, muy bueno, que se percibe muy bien en zona de montaña. El coche va muy, muy bien por el sitio, no es un coche que esconde bastante los kilos que tiene y el volumen que tiene, efectivamente. Es un 7 plazas y solo será 7 plazas en España. Hay mercados en los que sí habrá posibilidad de pedirlo 5 plazas, en España no. Es un coche además que ha crecido mucho, ha crecido en longitud, sí, unos 10 milímetros, pero sobre todo ha crecido mucho en batalla. Han cortado el voladizo delantero y han metido todo lo que ha crecido en la batalla, para ganar un gran espacio interior. Ocupantes de la segunda fila tienen muchísimo más espacio para piernas, y los ocupantes que vayan en las filas suplementarias, en el maletero, digamos, ¿no? Pues han conseguido también el ganar espacio para la cabeza, sobre todo. Como digo, la batalla ha crecido 35 milímetros y es una cosa que se nota muchísimo. Como os digo, ese motor diésel va muy bien, es un coche que uh-huh, sin tampoco le hemos hecho, ¿no?, demasiados kilómetros, pero sin, sí, tener demasiados miramientos con el acelerador, es un coche que se mueve en torno a los 8 litros, como digo, uh-huh, un coche que va muy bien, que se siente muy bien la dirección, un coche que tiene un guiado muy fácil, que se siente muy cómodo enseguida a los mandos. Y luego hemos tenido también la posibilidad de montarnos un ratito, este un poquito más corto, en la mecánica híbrida, en el 1.6 TGDI, esa mecánica híbrida de 230 caballos, híbrida convencional, híbrida, sí, autorrecargable, ¿no? Como para que nos entendamos. En este caso la caja será automática también, pero de 6 velocidades, y en el apoyo eléctrico viene por un motor de 44,2 kilovatios. Ambos motores se podrán configurar tanto 4x2 como 4x4. Y tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el año que viene, una variante híbrida ya enchufable de 265 caballos, también basada en este motor de gasolina 1.6 TGDI, con más o menos, nos hablaban de unos 68 kilómetros de autonomía, que está muy, muy, muy bien. Luego, otra de las cosas novedades de este coche es que incorpora, además de los modos de conducción, Comfort, Smart, Eco Sport, pues también lleva un modo terrain mode, un modo campero. Es un coche que no es un todoterreno al uso, sí, ni es un coche para ir a hacer campo en demasía, pero sí es un coche que se permite salir a pistas, a caminos. La gente que le guste temas como el surf o la nieve, que vaya a sitios un poco delicados, bueno, pues tiene un control de estabilidad que va a trabajar tanto tres posiciones, nieve, barro y arena. Y que es novedad en la marca, en un SUV de este tamaño, para ganar, bueno, pues ese grip que nos pueda llevar a llegar a sitios un poquito aprovechando su altura. Han trabajado mucho en la seguridad, y es un coche que han reforzado mucho la carrocería, es una carrocería mucho más reforzada, muchos sistemas de seguridad, incluso cosas como los frenos para evitar la colisión cuando ya han saltado los airbags, ¿no?, que el coche activa los frenos para parar el coche antes, aparte, bueno, pues de todos los hadas que tenemos ya todos en la cabeza. 10 colores habrá en la paleta de colores de este coche, habrá 10 diferentes variables. El maletero, incluso con 7 plazas, tienes aún 190 litros de maletero, que bueno, pues te da ahí un desahogo, ¿no?, para llevar todas las plazas, pero además esa cantidad de maletero. Y ya lo tenemos a la venta, ya los podemos configurar y comprarlos, excepto el híbrido enchufable, que llegará, como digo, en 2021. La idea de la marca es que intentar cerrar, cuando sea su primer año completo de ventas, unas 500 unidades de este coche. Y su precio, para no entrar, que luego lo pondremos en la web, en un en una lista interminable, ¿no?, de precios, pues vamos a decir que el diésel parte con los descuentos de lanzamiento desde 38.500 euros y la versión híbrida parte con descuentos de los 40.400 euros. Sin duda un coche que nos ha sorprendido mucho. Igual que hablamos aquí de que estéticamente nos había llamado la atención el cambio, sí, que hizo, dinámicamente es un coche para dar que hablar, ¿eh?
Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @autofmradio y @autofmradio también en Twitter, las dos son iguales, con lo cual en Twitter e Instagram, para que no te pierdas. He visto un vídeo que ha subido cuando estabas haciendo la prueba, Fernando, que el retrovisor se podía reflejar en el cockpit, es decir, donde van los relojes normalmente, ahí se refleja también el retrovisor.
Cierto, el retrovisor lleva, ambos retrovisores llevan una cámara debajo del mismo y lo que hacen es que esa zona del ángulo muerto, cuando tú activas el retrovisor, se activa esa, perdón, cuando tú activas el intermitente en función, sí, de un lado o de otro, se activa esa cámara y en el cuadro de instrumentos donde va el círculo, digamos, del cuenta vueltas, ahí puedes ver lo que ocurre en la zona del ángulo muerto. Pero no solo del ángulo muerto, sino que tiene una visión tan completa en color y tan amplia que sin mirar al retrovisor, o sea, mirando en el cuadro, puedes incluso ver lo que ocurre y para cambiarte de carril. Yo realmente, si te tengo que ser sincero, aconsejo a todos nuestros oyentes que miren mejor el retrovisor porque tienes que hacer muchísimo menos giro de cabeza o bajar menos la cabeza y puedes estar más pendiente de lo que ocurre delante de ti. Pero es una tecnología interesante, chula y que llama la atención.
¿Cómo ves esta nueva generación del Kia Sorento? Un coche muy, muy importante para Kia. Recordemos que han comercializado solamente en España 37.000 unidades desde su lanzamiento en 2002 y que, bueno, pues tiene un precio de partida desde 38.500 euros. ¿Cómo lo ves, Miguel?
Lo veo bien. A ver, lo que pasa es que es un nicho un poquito complicado, ¿no? Yo creo que ese tipo de coches, independientemente de que el coche, como está contando Fernando, pues esté muy bien hecho y sea un coche cómodo, grande, bien equipado y demás, y tenga un precio interesante, yo creo que este nicho, este mercado, este tipo de coche, quiero decir, están un poco condicionados quizá a la marca que los venda, quiero decir. En las berlinas, quiero decir, nos hemos dado cuenta, hemos estado viendo desde hace mucho tiempo que Ford, por ejemplo, tenía un Mondeo, Peugeot un 508, Renault ha tenido un Talismán, en su día tenía un Laguna, y todos estos coches al final, siendo grandes coches, no acababan de venderse demasiado bien, porque al final ya metido en harinas la gente prefiere gastarse un poco más y comprarse un coche pues de marca premium, BMW, Audi, Mercedes, tal. Claro, cuando te vas también a un SUV, aunque sea un SUV grande, y te vas a 40.000 euros, ya es un precio a considerar, ¿no? Entonces empieza a ser un punto en el que ya esa ventaja de precio barato que tienen, digamos, las marcas generalistas, pues se va diluyendo, ¿no? Porque al final tú puedes decir, bueno, ya, pero es que el equivalente de Audi cuesta 10.000 euros más. Bueno, pero también estás hablando de un coche de 40.000 euros, o sea, el porcentaje ya es mucho más pequeño que en un coche de 10 a uno de 15 o de 15 a uno de 20, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo creo que van a seguir teniendo siempre el problema, porque una vez que te metes en harinas, pues la gente en un momento dado puede apostar por irse a un coche de marca premium, tanto sea nuevo como incluso de segunda mano, porque hay gente que dirá, oye, pues mira, por 40.000 euros, ¿qué tengo de segunda mano con 2 o 3 años? Y a lo mejor pues encuentra modelos que les puedan compensar más. Independientemente, digo, de que el Kia sea un coche que a mí me parece que debe ser un muy buen coche, porque yo los últimos coches de Kia que he conducido me parece que el resultado es muy bueno y que están haciendo productos muy, muy interesantes. Y luego encima, pues si escucho a un experto como Fernando contando lo que está contando, pues por supuesto que no me quedaría ni la más mínima duda, ¿no? Yo lo que le quería preguntar al bueno de Fernando es lo siguiente. Fernando, en directo, ¿cómo es el coche? Decías que no iba a querer hablar del diseño, pero yo sí te quería preguntar, ¿la sensación que transmites, la de ser muy mamotreto, digamos, por aquellas formas o todo de la trasera y demás, o realmente cuando tienes en directo es un coche que digamos que está más, un diseño más homogéneo, más equilibrado?
Pues la verdad es que estábamos, ya sabes que ahora con el tema del COVID a las presentaciones vamos los periodistas más en grupitos pequeños, y aunque la muestra no era muy grande, ¿no?, porque éramos 8 creo, todos coincidíamos en que nos parecía un coche que ha sabido muy bien esconder el tamaño que tiene. Es un coche que sí es cierto que por delante la parrilla es lo que más te engancha, lo que más te o sea, le da esa personalidad de vehículo potente, muy americano, ¿no? Hace poco también probaba una Ford Ranger Raptor, bueno, pues salvando distancias, obviamente, ¿no? Pero en ese coche musculoso grandote, pero luego las líneas, tanto de la zona trasera como lateral, lo estilizan algo más. Es una una visión que enseguida te das cuenta, ¿no? Que estás delante de un coche de un cemento D, un coche grande, pero no es un mamotreto en el sentido peyorativo de que lo veas enorme, que digas, oh, ¿dónde me meto yo en un parking con esto, no? No es lo primero que te llama la atención cuando llegas de que sea un coche enorme.
Ya.
Es un coche grande, sin duda.
Claro, es que
no, es un 481, ¿eh? Es un coche grande.
Sí, es un coche grande. Es que en las fotos, que lo hemos hablado, ¿no? Que sobre todo visto desde atrás, tienes la pinta de que va a ser un coche como muy robustón, que lo vas a ver y vas a decir, ostras, esto. Pero no, está bien saberlo. Es que cambia mucho el. Bueno, la gente le habrá pasado muchas veces que tú ves un coche en foto y cuando luego lo ves en directo, hay veces que te sorprende, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que habías visto en la foto. A veces, pues el retoque fotográfico, los encuadres, los colores, todas estas cosas, pues generan sensaciones que son luego bastante diferentes a cuando ves el coche en la calle.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona en el mercado. ¿Cuándo llegaría, Fernando?
Las versiones diésel y híbrida ya están en el mercado, ya están a la venta, ya se pueden configurar y ya están en los concesionarios. Y en enero, si no hay ningún retraso por la situación en la que estamos, en principio en enero ya llegaría la versión híbrida enchufable.
Bueno, vamos a acercarte o contarte que ya tienen precio oficial al Volkswagen ID.4. Ya sabéis que es el coche familiar 100% eléctrico que va a sacar Volkswagen. Y ya tenemos, por lo menos, precio del Fair Edition de este vehículo, el ID.4, a partir de 45.485 euros. Y luego la versión más cara hasta la fecha, hasta el momento, hasta ahora, va a ser 55.145 euros. Estos vehículos están equipados con un motor eléctrico que proporciona 150 kilovatios, es decir, 204 caballos, y ofrece un 310 Nm de par máximo. Según WLTP, tendrán 522 kilómetros de autonomía y que, bueno, pues más adelante la gama se contemplará con una batería de 58 kilovatios. Se prometen, pues, con más autonomía incluso. Un vehículo a tener en cuenta, sobre todo si buscas un familiar que sea 100% eléctrico, la última tecnología de Volkswagen y una estética, por qué no decirlo, bastante interesante. A mí me gustan, yo creo que van por buen camino la gente de Volkswagen con estos coches eléctricos. No son muy, no sé cómo decirlo, no muy estrambóticos, porque hay marcas que parece ser que todo lo que sea 100% eléctrico tiene que ser estrambótico, y en este caso no, es un coche que sí que infunda a ser un coche moderno, pero tampoco es un rompedor en diseño, cosa que creo que le va a venir bien, sobre todo en ventas. ¿Cómo lo ves, Miguel, que contigo no hemos hablado, este ID.4?
Pues mira, volvemos un poquitín a lo que hablábamos antes del Mokka, ¿no? Y del Crossland, de ese paso hacia SUVs de tamaño familiar y demás. Yo alguna vez sí que hemos comentado, o creo que hemos comentado aquí en la radio, que una vez estuve en un workshop de Volkswagen. Workshops son estas cosas que montan las marcas SUVs para contarnos nuevas tecnologías, nuevas plataformas, cosas de diseño y demás. Esto era una cosa sobre eléctricos y también empezamos a hablar un poco del diseño, porque claro, el hecho de no tener un motor tan grande como hay ahora, de que las baterías tengan que ir por abajo y todo esto, pues abre una cantidad de posibilidades al mundo del diseño espectacular. Y en Volkswagen decían que ellos iban a apostar por ser continuistas, porque al final una cosa es que tú puedas hacer lo que quieras y otra cosa es que tú, ese coche que diseñes, luego a la gente le guste o que lo relacione directamente con lo que es un coche en sí. Ajá. Entonces ellos están apostando claramente por las dos primeras cosas que han sacado, que son el ID.3 y este ID.4, son claramente dos ejemplos de que están siendo muy continuistas, porque están siendo o están yendo a dos segmentos que pues son los más vendidos. O sea, el segmento de los compactos es el ID.3, ya han sacado un coche que podría ser perfectamente un Golf, un poquito más modernito si quieres, pero no se han vuelto especialmente locos. Y en el caso del ID.4 se han ido a un SUV de lo que sería de tamaño medio, porque este es un 458, es un coche de 4,6 metros de largo. O sea, esto es lo que podría ser una especie de Peugeot 5008, no digo 3008, pero sí un 5008, una cosita así, con un aspecto claramente también de SUV, más SUV que el ID.3, y bueno, que es un diseño muy, muy, muy Volkswagen, eso es cierto, pero es lo que dices tú, no se han vuelto locos ni siquiera en el interior, o sea, en el interior.
No.
Ves cómo es la imagen del interior y podría ser casi el del Golf 8. Entonces, está claro que están siendo continuistas, no están arriesgando nada. Creo que cuando eres una marca como Volkswagen, que vende siempre bien, creo que lo lógico es que vayas sobre seguro siempre, y sobre todo cuando es un coche que se supone que va a ser de tanto volumen, ¿no? Acordaros de algunos ejemplos de coches que han sacado alguna vez que han sido pues diseños muy, muy arriesgados. ahora mismo están viendo un poquito cómo va la cosa. Yo creo que eso es lo que están haciendo. De momento vamos a lo seguro. Hemos apostado por una carrocería normal tipo compacto, una de SUV un poquito más familiar. Vamos a ver cómo va respondiendo todo el mundo y en función de eso pues iremos modificando cosas, ¿no? Pero Ajá. Yo lo veo bien. En un coche de 460 al final es un coche que necesitas espacio y necesitas practicidad y probablemente pues sobre una carrocería tipo SUV por altura y demás es la que una de las que mejor te va a venir en ese aspecto, ¿no? Y luego pero puedes hacer bastante bastante bonito, sí, sí.
Pues ahí está el ID4 que tenemos precio, te lo hemos comentado y que dentro de muy poco estará en el mercado español. Atención, no vamos con, yo creo, lo voy a decir así, en casi redobles de fondo, tenemos la novedad más importante de la semana. BMW 128 Ti. Es el coche que han señalado directamente la propia BMW como el coche que quieren destronar del puesto al Volkswagen Golf GTI. ¿Por qué? Atención. Por precio. Está en torno a los 42.900 euros, que es lo que cuesta aproximadamente el Golf GTI de nueva generación, ¿vale? Del octavo. La octava generación está por ese precio. Para que nos demos cuenta, motor. Un motor que conocemos ya, es el 2.0 de Twin Turbo. Un motor que hemos conocido tanto en el Serie 1 como en el Serie 3, también en el Mini, y que funciona francamente bien y tiene unos consumos bastante moderados para la potencia que maneja. Y que, bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un coche que va directamente pues a un segmento muy interesante que son los compactos deportivos, que hasta la fecha, insisto, el rey indiscutible ha sido el Volkswagen Golf GTI, y ahora llega pues BMW, pues se la ha sacado de la chistera, ¿por qué no? Este coche, motor, como os he dicho, el 2.0 twin turbo de 265 caballos de potencia, suspensión M Sport rebajada 10 milímetros con diferencia con un serie 1 normal, diferencial mecánico Torsen de deslizamiento limitado, eje motriz delantero, es decir, que como ya sabéis, el Serie 1 es tracción delantera, y una configuración más deportiva de la dirección, aparte de tener inserciones deportivas en todo el habitáculo, asientos deportivos, y también en el exterior tener pues detalles en rojo para enfatizar, incluso la pinza roja para enfatizar este carácter deportivo. BMW 128 Ti, el anti-Golf GTI, ha llegado al mercado. Yo me he quedado, ni ostras, lo que se han sacado de la chistera. Miguel, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, nosotros nos enteramos hace ahí un tiempecito porque BMW nos invitó a ir a probarlo a Nürburgring cuando estaba todavía en fase de desarrollo. Es una cosita que vamos a sacar en breve en la revista de Boiro, vais a poder ver ahí. Y estuvo mi compañero Rogelio Camargo probándolo en Nürburgring y la verdad es que sí, ya nos comentaron que su objetivo clarísimamente era ir a por el Golf GTI. Antes es verdad que bueno, tenían el tema de la tracción trasera, tal, todo esto. Ahora son ya mucho más similares, los dos de tracción delantera, los dos con motor 2 litros turbo, en fin, una potencia pues prácticamente, bueno, el 128 es un poquito más potente, y bueno, creo que es una buena opción, es una buena alternativa, ¿no? Quiero decir, que cogería y decir, oye, no se nos caen los anillos porque, digamos, vamos descaradamente a por el Golf, a mí me chocó porque dices, joder, al final tú te lo planteas quizás más como un rival para el Audi S3, o como para el A35, ¿no? Que se van a 300 caballos ya los dos, pero no, ellos han ido un poquito más a por el Golf, tiene su lógica, es que el Golf es el que más vende del mercado de ese nicho, claro. O sea, al final está claro que BMW cuando abandonó la tracción trasera y se fue a la tracción delantera, fue por un motivo, costes. Tenemos que vender mucho utilizando las mismas plataformas para ahorrar lo máximo posible en lo que nos cuesta hacer los coches. Y hay que vender mucho. Y hay que vender mucho significa que ¿quién es el que más vende, por ejemplo, en los GTIs compactos? El Golf. Pues nos vamos a por el Golf y que nos llamen flojos. Y se han ido directamente a por ellos. Obviamente sacarán, pues ya tienen, de hecho, el M135i, que es el rival directo del S3 y del A35. Se supone que no va a haber nada más gordo de momento. Te dicen que no va a haber algo que podría ser una 45 o una 45S, que se van a quedar un poquito ahí todavía esperando. Y bueno, de momento han apostado por este 128 Ti. Rogelio me dijo, nos comentó cuando ha estado probando el coche, que bueno, que las sensaciones son buenas, que el coche responde a lo que uno espera de un coche de estas características, y que a él le convenció bastante. Luego ya, independientemente del nivel de sensaciones y demás, porque obviamente esto fue una prueba de circuito de un coche que todavía estaba en fase de desarrollo y camuflado, o sea, tendremos que esperar a ver exactamente cómo va el coche cuando llegue al mercado, porque sabes que bueno, es en fase de pruebas, pues está el coche muy 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 hecho, pero está a un 90-95%, tiene que acabar de perfilarse del todo. Y luego no es lo mismo probar un coche en un circuito que en una carretera, no tiene nada que ver. Entonces, probablemente cuando venga aquí lo probemos, pues podamos dar una serie de nociones o de sensaciones que sean más adecuadas, ¿no? Yo, independientemente de eso, con lo que sí que me quedo, y que es que me alucino en colores, son con los 42.900 euros que cuesta. Pero claro, es que dices que cuesta lo mismo que el Golf GTI, tú lo decías antes.
Claro. 700 euros más apenas.
Efectivamente. Y es que hace dos años, por este dinero, te comprabas un Golf R. Es que por este dinero, hace dos años, te comprabas un Audi S3. Claro. Es que un Golf GTI costaba 33, 34, claro, una cosa así. O sea, el salto
que han dado los coches... Miguel, no hagas al abuelo cebolleta, que soy yo del programa... hablar, que yo me compré hace muchos años un Golf GTI 16 válvulas, que era, bueno, si había un GTI, este GTI 16 válvulas sería casi casi como un R, ¿no? Y costaba 3 millones. Estos son 7. Hablamos de pesetas.
Sí, 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 la cosa ha cambiado, pero quiero decir que está claro, ¿no? A donde iba a dirigir los pasos era pues aquello que adelantamos en Autofácil y que luego hablamos aquí largo y tendido en un programa con el tema de los 95 gramos y lo que iban a subir el precio de los coches. Y lo estamos viendo clarísimamente. Yo hace poco hicimos un vídeo de un Golf E8, un 1500 TSI, claro, el coche costaba 33.000 euros y yo decía, la gente me decía, joder, es que es carísimo. Y decía, vamos a ver, yo le quería explicar a la gente, no es caro, es costoso, pero en cuanto a eso, es que todos van a costar eso. O sea, quiero decir, que no es que digas, joder, ahora de Volkswagen se les ha ido la pinza y han subido el coche 10.000 euros. Que no, que es que les va a pasar a todos. Y luego al mes siguiente sacó Seat el León y es que un León de 130 caballos te cuesta 26.000 euros. Que dices, ¿pero estamos locos o qué? Pero es que, y te pasa con todos, o sea, todos los que van a sacar nuevos modelos van a tener que experimentar esas subidas por culpa de los 95 gramos. Y al final lo vamos a acabar viendo. Entonces, ahora mismo estamos en un momento todavía en el que hay diferencias de precios muy grandes en algunos coches, pero esto del salto, porque habrá algún oyente que diga, ¿pero qué me estás contando? 42.900 euros, un BMW Serie 1 de 265 caballos, pero si eso es lo que cuesta, lo que hablábamos, un Golf R, sí, un tal. Sí, pero es que el Golf GTI, dichoso, que es lo que decías tú, Fernando, es que en su día eran 18.000 euros de coche, un 16 válvulas, un GTI normal estaría en 16, 17 quizá, ahí supongo que eso sería años 90 más o menos, primero de los 90, sí, finales,
sí,
de los 80.
Dos millones y medio, sí, lo que son 15.000 euros de ahora.
Efectivamente, y ahí ha habido una escalada más o menos progresiva. Ahora, por culpa de los 5 gramos, ese salto es brutal. O sea, estamos viendo que efectivamente este tipo de coches, y luego sobre todo en el caso de los coches deportivos, que obviamente son los que se van a ver más penalizados por un tema de emisiones, las marcas son en los que menos se van a cortar, ¿no? Porque al final van a decir, mira, ¿tú te quieres comprar este coche? Muy bien, cómpratelo, pero lo vas a tener que pagar porque para nosotros esto es un problema de cara a homologar consumos y tener que pagar multas, ¿no? Y entonces, pues claro, vemos unos saltos aquí de precio que son bastante alucinantes. El otro día nosotros estábamos preparando una comparativa, perdonadme que también haga este breve inciso, para Evo, y estábamos mirando precio de dos coches. El Ford Fiesta ST de 200 caballos, que estaba en 23.000 euros, más o menos, sí, está ya en 27.000 euros. Y el Polo GTI, precisamente, el hermano del Golf, Polo GTI con sus 200 caballos, sí, estaba en 22, 23, no llegaba, estaba en ese precio, 22 más o menos con descuento, y está también ya en 27.500 euros. Hemos pegado un salto de entre 4 y 5.000 euros en dos meses,
decir,
y sin darnos cuenta.
Esto ni con vaselina, ¿eh?
No, es que es un guantazo en toda regla, pero insisto, que la gente no se piense, joder, las marcas están haciendo su agosto, que en cierta forma, no te digo yo que estén regalando nada, que probablemente sí, están también aprovechando para, pero que todo esto en realidad ha venido también motivado por todo el tema de las emisiones, ¿no?
Bueno, mientras recuperamos al sonido decente de Miguel, que tenía ahí un corte, vamos a recordar que es que a partir de este próximo enero también a lo mejor pegan otra subida a los coches, ¿eh? Porque ahora de momento hay 4 tramos impositivos del impuesto de matriculación que se calculan en función de lo que emiten de las emisiones, es decir, los coches que emiten hasta 120 gramos de CO2 kilómetro están exentos, hay 2 tramos más y un último tramo, un cuarto tramo, el más caro, los vehículos que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro pagan un 14,75%, es decir, desde no pagar nada hasta un 14,75% y 4 tramos que gravan a los coches. El gobierno ya ha dado bastantes pistas de que en enero quiere rediseñar estos tramos y se bonificar mucho más los coches que emiten menos y grabar mucho más los que emiten más. Con lo cual, estos deportivos, Miguel, y ya te tenemos ahí, de los que estás hablando, a lo mejor encima, a partir de enero, sufren otro empujón, el precio, digo, de a nivel impositivo de impuestos.
Efectivamente, perdóname por el corte, ya sabéis cómo son las tecnologías, pero vuelvo a estar aquí dando ver. Pero sí, como bien dices, es que yo creo que es una muy mala noticia para el sector, porque sabemos que el mundo del motor tiene mucho peso en España, sabemos que es el responsable del 10% del Producto Interior Bruto de este país, y todo lo que no sea ayudarle de una forma o de otra es un problema. es un problema grave, porque cuantos menos coches se vendan, menos coches hay que producir, y eso significa más cifras de paro. Entonces, para mí no es una buena noticia de ninguna de las maneras, porque esos nuevos tramos impositivos que quieren poner, está claro que afectarán mucho más a los deportivos y será lógicamente un problema grave. En cierta forma, los deportivos es verdad que puedes decir, bueno, pues es gente que tiene ese capricho, pues en un momento dado que lo pague. Bueno, pero es que al final también es cierto que va a afectar a otro tipo de coches, que también van a ser más de gente que necesita un coche y que lo tiene que comprar, y que a lo mejor ya no va a comprar un coche nuevo y se va a comprar uno de segunda mano. Al final estamos haciendo daño, insisto, a un sector que tiene mucho peso en España, y creo que es una muy mala noticia que se opte por ahí. A mí me encantaría que recapacitaran y que no vayan por ahí, porque sumar dos subidones de este tipo, el de los 95 gramos que estamos viendo ahora mismo, más el del tema impositivo, es que puede ser una puntilla brutal para el sector del motor en este país. O sea, hay que tener en cuenta que al final las marcas, es verdad que todas las marcas al final que hay en España, principalmente, bueno, pues ya sabéis, Grupo PSA, SEA, Volkswagen también tiene una planta, además, Bofford y demás, es cierto que hacen muchos coches de mucho tipo, pero ellos en general viven de vender todo tipo de coches.
Claro.
A ellos al final les haces daño. Y no es bueno hacer daño a alguien que genera tantísimos puestos de trabajo en un país, porque al final, insisto, les haces daño, bajan volumen de ventas, eso significa al final hay que bajar producción, y todo lo que sea bajar producción pues es fastidiar tanto a los empleos directos de las fábricas como a todo lo que hay alrededor, toda la empresa va a auxiliar, ¿no? Entonces creo que es muy muy mala noticia, y mucho más allá de que nos vaya a suponer más dinero comprarnos un deportivo, va a ser una mala noticia porque yo creo que va a suponer un importante varapalo económico para todo el país, porque insisto en que el 10% del Producto Interior Bruto de este país depende precisamente de la automoción. Entonces, estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Yo no soy economista ni cosas de estas, pero creo que cualquier persona con dos dedos de frente pues lo verá, ¿no? O sea, no sé, creo que hay otro tipo de medidas que se pueden tomar, y creo que esta desde luego no es para nada acertada.
Vamos a ver cómo va el mercado, cómo se está gestando, cómo se está moviendo, porque sin duda alguna tendremos que comentarlo y traeremos esas buenas o malas noticias, que como cuando llegan pues directamente no nos cortamos y os lo decimos, que es lo bueno que tiene este programa y vosotros lo sabéis. Si os parece bien, hacemos un inciso en este punto del programa y vamos a hablar del coche del mes aquí en Auto FM. Vamos a hablar del coche del mes, pero en septiembre. Exactamente el nombre, yo no me lo sé, porque es Fernando el encargado.
A ver, ponme toque de tambor, eso es del... Es el coche con mayor notoriedad, expectación e interés para la radio.
Bueno, pues ese es el título oficial, y el título, para que nos entendamos, es el coche del mes aquí en Auto FM. Atención, importante, ¿cuál hemos comentado más? ¿Cuál ha sido también el que más habéis comentado vosotros a través de nuestras redes sociales? Insisto, @AutoFMRadio. Muy fácil, muy sencillo, el BMW Serie 4. Así es, ha sido uno de los coches que yo creo que ha llegado y ha revolucionado lo que teníamos en concepción de ese tipo de coches en BMW, para bien o para mal, por su característica parrilla delantera, o por su línea también, todo hay que decirlo, no solamente nos quedamos en la parte delantera, sino por su línea general. La verdad es que está muy bien elaborada, te puede gustar o no la parte de la parrilla delantera, pero el resto del coche está muy bien combinado. Y luego pues también hemos conocido la variante M4, con lo cual pues hemos hablado largo y tendido, tanto por un lado como por otro, de esta nueva generación del Serie 4, con lo cual pues es un digno vencedor de ser el coche del mes de septiembre aquí en Auto FM. Bueno, yo, es verdad, con Fernando hemos hablado largo y tendido, pero de Miguel no hemos escuchado nada de esta nueva generación del Serie 4.
Pronúnciate, Tineo.
Del riñonudo, me estáis preguntando, ¿no?
Del riñonudo, efectivamente.
Es un coche riñonudo.
Riñonudo, sí, señor. Hombre, te digo una cosa, independientemente de que guste o no, a mí personalmente me parece que no es feo. O sea, es raro de ver al principio, pero conforme lo vas viendo más veces, como que al final te haces a él, y habrá que esperar, como hablábamos antes, ¿no? A verlo en directo exactamente, a ver cómo es. Pero independientemente de eso, yo aplaudo a BMW por esta alternativa, ¿no? Por haber apostado por un morro así de diferente y de personal. Yo estoy un poco harto de ver Audis y Mercedes que te cuesta distinguir unos de otros. Una 3, de una 4, de una 5. Sí. Son todos iguales. Joder, aquí por lo menos vas a ver y vas a decir, ese sin duda alguna es un Serie 4.
Al menos y al final delante, es verdad, ¿verdad?
Claro, y al final es verdad que lo han hecho utilizando precisamente una gran seña de identidad suya, como son los riñones, ¿no? Esa parrilla delantera tan característica de BMW. Que quizás se les ha ido un poquito la mano, pues hombre, quizá. Pero yo insisto, a mí no me, al principio sí me chocó y dije, Dios mío, en mi vida lo que han hecho aquí. Pero conforme lo voy viendo, me va gustando cada vez más. Hay una cosa que sí que me parece, por ejemplo, horrorosa y que por mucho que veo no me acaba de entrar, ¿sí? Que es el tema del escape deportivo del M4, el que es opcional, no el de serie, que lleva sus dos escapes en los laterales, o sea, dos y dos, pero el del deportivo, que es una especie de triángulo de los cuatro escapes en el medio, que me parece, no sé, no lo acabo de ver. Ahí, sinceramente, sí que me chirría bastante, ¿no? Pero bueno, por lo demás, lo que sí que aplaudo es eso, ¿no? Esa valentía, ¿no? De decir, oye, mira, queremos hacer un coche diferente, lo sacamos así y que hablen, mal o bien, pero que hablen. Y yo creo que al final, poco a poco, acabará gustando a la gente, ¿no? Vimos ya, bueno, en X7, si os acordáis, ya un salto grande en las parrillas y ya nos adelantaron que nos fuéramos acostumbrando a esto de las parrillas grandecitas. Sí. Y efectivamente, la segunda que han pegado, toma parrillazo. O sea, ya dentro de poco les falta meterse en el capó y llegar hasta mitad del motor más o menos con la parrilla. Pero bueno, todo andará.
Bueno, pues ya lo vuelvo a recordar y lo vuelvo a insistir para que sepáis que hemos ido retomando, menos en vacaciones, por supuesto, los coches del mes de Auto FM. Y luego, pues al final de año, junto a la revista Autofácil y la revista Evo, pues entregaremos un premio. Que digno para aquel que haya ganado pues el mejor coche del año de todos estos que hemos mencionado y han conseguido un hit en comentarios y espacio directamente por esa gran novedad que hayan causado o hayan marcado en el programa. Fernando, si te parece bien, Miguel, si os parece bien, un momento musical. Ya sabéis que estamos en Red Radio, una radio pues musical. Os dejamos con una canción, los consejos publicitarios, por supuesto, y volvemos aquí en Auto FM. No te lo pierdas porque nos queda una prueba de un coche 100% eléctrico de una marca que te va a llamar mucho la atención porque es la primera vez que llegan en el coche 100% eléctrico, por fin. Una variante deportiva que tenemos muchas ganas que llegue al mercado español y mucho más aquí en Auto FM.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Bien avant moi, te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le temps il va tomber bien avant moi, te barre pas, tu verras. C'est écrit sur mon cœur, je suis. En place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma vie, je suis. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM, ya lo sabes, estamos en la 108.0 de la FM, la 107.5 de la FM y en la 107.1 de la FM. Estamos en Red Radio, estamos cubriendo Toledo, Guadalajara y Madrid, y bueno, pues ya sabes, para todo el mundo a través de redradio.es, o si no, pues las plataformas más importantes podcast, ahí estamos, números uno, el programa de radio más escuchado de España, del mundo, de las cuatro ruedas, del motor y de todo lo que suena o deja de sonar, porque ya con los coches eléctricos no podemos decir todo lo que suene, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con un coche que sí que suena, ¿de acuerdo? El Hyundai i20N. Si has escuchado bien, Hyundai i20N. Ya un apéndice más de la gama N. No estamos hablando de una línea N, no, no estamos hablando ya directamente de la variante deportiva del i20 que va a llegar. Bueno, pues ya hemos visto las primeras imágenes, los primeros teasers. Lo que vemos nos gusta. Es verdad que la parte trasera de la nueva generación del i20 es un poco rarilla, no voy a negar que no es por ahora, hasta que no lo vea en persona, no lo puedo decir que 100% me guste, pero sí que me está gustando esta variante que nos están enseñando, y sobre todo porque, todo hay que decirlo, en el rally, en el World Rally Car, el coche que utiliza Hyundai es el i20, con lo cual están poniendo excesivamente cariño a esta variante deportiva del i20, de la nueva generación i20, y lo que sí sabemos que montará un motor 1600 turbo de más de 250 caballos, y que bueno, pues esa variante, ese motor ya hemos conocido, lo conocimos en el Kia CGT, que funciona realmente bien, me encantó el Kia GT, yo creo que es uno de los mejores GTs, nunca mejor dicho, de ahora mismo de los compactos del mercado, pues con muchas ganas de probar en este i20 lo que nos puede enseñar, lo que nos puede mostrar, toda esa potencia que tiene Hyundai en coches deportivos. ¿Cómo lo ves, Fernando?
Bueno, pues es un coche que llega a un segmento donde acababa de hablar ahora Miguel, has hablado, sí, ¿verdad? Hablabas de otra cosa, ¿no? Del precio, pero hablabas del Polo GTI de Ford Fiesta ST, pues ya te han hecho la comparativa futura, ¿no? Para Evon de Fiesta ST, Polo GTI y Hyundai i20N. Y dejando esa comparativa, chicos, de si cogemos un Polo GTI y un Ford Fiesta ST, que yo creo que todos nuestros oyentes más Petrolhead ya saben qué coches son y dónde se posicionan, imagino que el i20N se posicionará en el medio como concepto, pero más cerca de un Fiesta ST por el tipo de producto que hace la marca, que no con ese toque un pelín más burgués que un Polo GTI, ¿no te parece, Miguel?
Yo creo que sí. Yo, tomando como referencia el i30N, que ya sabéis que a mí es un coche que me gusta mucho y que creo que hicieron un trabajo francamente, o que han hecho un trabajo francamente uh-huh. bueno con ese coche, creo que efectivamente van a tirar más por eso. Creo que el coche, todavía no han dicho nada del motor y tal, pues va a ser un 1.6 turbo de 200 y pocos caballos.
Sí, he dicho 250, pero a lo mejor es menos, entre 200 caballos seguramente, pero sabemos que es el motor que hemos visto en el...
¿Tricilíndrico?
No, un cuatricilíndrico, ¿no? Es el motor que equipa el Kia Ceed GT.
Ajá. Correcto, que en ese era 204. Yo por eso sí creo que no serían tan altos de potencia, ¿eh? Yo creo que se quedan un poquitín más abajo, pero vamos a verlo, todo puede ser.
Igual al final los rivales están ahí en ese entorno de los 200, ¿verdad?
Claro, es que a ver, también pasa otra cosa. Date cuenta que en el i30N hay una versión de 250 con un motor 2 litros, sí, pero claro, un 1.6 turbo con 250 caballos, probablemente el tema de emisiones también lo tengas un poquito complicado. O sea, si le das mucha chicha, por eso yo creo que se quedará más cerca de los 200 que de los 250, uh-huh. pero vamos a ver por dónde tiran exactamente, ¿no? Y aparte del hecho de la potencia, que le situaría justo ahí donde están más o menos sus rivales, yo creo que por planteamiento de chasis va a tener efectivamente un toque más deportivo, más al estilo de lo que es el Ford Fiesta ST. Yo creo que sí que el coche va a ir por ahí y sinceramente pinta como que tiene muchas opciones de convertirse en el rey del mambo en ese segmento, ¿no? Yo creo que sí que puede dar mucho que hablar en los próximos meses el i20N. Yo estoy deseando cogerlo y bueno, vamos a ver qué tal va, por supuesto.
Dicen que también va a tener diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero, en el eje motriz delantero, y que bueno, pues con muchas ganas de, como bien dice Miguel, de probarlo, de verlo, de sentirlo y sobre todo pues de disfrutarlo también visualmente al 100%, porque no lo hemos visto, nos han dado pues pequeñas pinceladas, la parte delantera, la trasera así un poco difuminada. Insisto, la trasera todavía lo tengo que ver en persona, porque la trasera ya de por sí de la nueva generación del i20 es un poco complicada, pero bueno, no quiero entrar ahí, que me lo complicáis. Vamos a entrar, hombre. ¿Cómo lo ves esa trasera del i20? Porque es muy rara.
Yo me parece rara, pero no me disgusta, no me disgusta. Vale. Volvemos un poco a lo de antes. Creo que los coches ahora todos empiezan a aparecer muchas veces demasiado unos y otros, y creo que hacer cosas diferentes siempre es bueno, siempre es positivo, le da su personalidad. Y a mí, sinceramente, cuando he visto las fotos del i20 normal, no me ha disgustado, y creo que en un N que va a estar más ensanchadito, uh-huh, con sus aleroncillos y esas cosas, creo que nos va a gustar bastante más.
Bueno, pues ahí están, pues ya probaremos, ya comentaremos, ya analizaremos el i20. Dentro de poco vamos a tener la presentación nacional del i20, el Hyundai i20, con lo cual tampoco quiero adentrar mucho en esta nueva generación del i20, pero sí de decirte que ya sabemos prácticamente mucho de esos detalles del que va a ser uno de los coches más interesantes junto al Ford Fiesta ST y el Polo GTI. Y ahora nos vamos, ahora sí, primera prueba del Lexus UX300e eléctrico, 100% eléctrico. Aparcamos los híbridos, primer eléctrico de Lexus, primer eléctrico 100% de Lexus, primer 100% eléctrico también de Toyota que aterriza en España. Y que bueno, es más que una noticia, es más que un vehículo, es digamos el inicio de algo que muchos seguidores, clientes, incluso pues apasionados del mundo del motor, nos preguntábamos si ya de por sí sabíamos que la tecnología la tenía Toyota. Nos ha demostrado que con sus híbridos funciona realmente bien, fueron los primeros que apostaron por ello y por cabezones lo han conseguido, y ahora son los que están marcando tendencia y el paso al resto de los fabricantes. ¿Por qué no dieron también el paso a los coches eléctricos cuando vemos que otras marcas sí que lo están dando y antes que ellos? Ellos decían que no veían tampoco tanto la tecnología como la demanda fuera tan alta como para dar el salto al 100% eléctrico, y ahora van a dar por fin con el UX300e su primer eléctrico, eso sí, con la gama Premium. Al final un coche eléctrico tiene un precio más alto que un coche de combustión o incluso un coche híbrido, pues yo creo que está muy bien ubicado que el primer 100% eléctrico caiga sobre la marca Lexus, y en esta ocasión pues en un SUV de tamaño, bueno, dentro de lo que nos ofrece Lexus, tamaño pequeño, pero es un coche pues para la ciudad, incluso para carreteras, podemos hablar de carreteras abiertas, y que bueno, llega pues con la última tecnología de la marca nipona. Pero el que, ¿quién mejor que hablar de esto? El que la ha probado, el que la ha sentido y el que ha disfrutado delante del volante y en su asiento. Estamos hablando del Lexus UX300e y la ha probado Fernando. Adelante, Fernando.
Pues sí, Lexus, después de 16 años con vehículos de combustión híbridos, desde 2004, pues ha decidido pues que era el momento de que llegara su primer vehículo 100% eléctrico. La marca dice que ellos tienen claro que el futuro es una convivencia de diferentes tecnologías, que el futuro no es eléctrico, es eléctrico y mucho más, y que no querían hacer en ningún momento sacar un vehículo eléctrico, pues haber sacado algo hace 10 años, hace 5 años, para decir, tenemos la tecnología, sabemos hacerlo, aquí tenéis el coche, pero todavía con autonomías, como recordaréis vosotros, hace 5 o 8 años muy, muy escasas, con redes de recarga prácticamente inexistentes. Entonces, no le daban sentido hacer un coche un poco por demostrar nada. Han querido hacer el coche y han querido comercializarlo en el momento que creen que es una herramienta necesaria para sus clientes. Y como es una herramienta necesaria, es un coche, como otros muchos, en este caso es un UX, como cada uno de los 5.000 UX que ya han vendido desde 2019 en nuestro mercado. Es decir, es un UX igual que los demás por fuera, no han querido que cambien absolutamente nada, excepto una pequeña mejora que han hecho en el coeficiente aerodinámico con unas llantas específicas y unos anagramas laterales que pone Electric. Y luego tenían muy claro que lo que querían era que su conducción, su silencio, su fiabilidad, su agilidad, su confort, todo eso por lo que los clientes de Lexus compran y repiten en Lexus, lo tuviera este UX300e eléctrico. El coche se ha trabajado para que tenga un centro de gravedad muy bajo, para que sea un coche muy ágil y ganar en estabilidad, y además aprovechar ese par instantáneo del vehículo, del motor eléctrico, para que con ese chasis dinámico, incluso en una carretera de montaña, pues pueda ser relativamente divertido y disfrutes conduciéndolo, como así lo he hecho yo hoy en las carreteras valencianas. Es un coche que se conduce como un coche normal, a excepción de que no tienes cambio, acelera, freno, pero con también se le nota que tiene unos 200 kilos más que un UX normal, pero pero es un coche que es muy vivo de reacciones, que siente la carretera, que transmite mucho en el volante y en el culo, que es donde los que nos gusta conducir notamos enseguida hacia dónde se mueve y de qué manera. La mecánica, bueno, pues tiene un sistema eléctrico de 150 kilovatios, que son como unos 204 caballos, con 300 Nm de par. La batería es de 54 kilovatios hora. Esto da una autonomía, ciclo WLTP de 315 kilómetros. Ojo, que tiene truco. Han homologado esta autonomía de 315 kilómetros desde que tú tienes el coche cargado a tope hasta que el coche te dice que le quedan 0 kilómetros de autonomía. Cuando el coche te dice que le quedan 0, en realidad le está saltando una reserva que tiene el 10% todavía de la batería y unos 30 kilómetros. Es decir, podrían haber homologado 345, pero han preferido que la gente se centre en esos 315 y tener esos 30 de comodín.
De emergencia.
De emergencia, correcto. Tienen el motor eléctrico es 100% Lexus y la batería se ha fabricado por un acuerdo 50% Lexus, 50% Panasonic. La batería tiene 288 celdas. Cada una de esas celdas mide su temperatura y su voltaje para actuar de manera inmediata si se detecta algún fallo y que no ocurra ni se deteriore con premura. Han decidido, curioso, el sistema de refrigeración de las baterías por aire. Dicen que tienen esa experiencia en los vehículos híbridos y que creen que es la mejor forma de refrigerar y además que ahorra tecnología, ahorra peso, ahorra espacio y el sistema de refrigeración es por aire. Si están orgullosos de su batería, no hay que preguntárselo porque dan 10 años o 1 millón de kilómetros de garantía y aseguran que en ese espacio no va a perder nunca.
¿Pero batería o motor?
Batería. Hablamos de la batería. La garantía de la batería no va a perder más del 30%, es decir, vas a tener un 70% como minimísimo en esos 10 años o 1 millón de kilómetros. Otra cosa que no le gusta a Lexus y que ha decidido que no lleve es tu X300e y según nos contaban después un poco más en Petit Comité, no lo va a llevar ningún eléctrico futuro de Lexus, que no nos han adelantado nada, pero no llevan la conducción con un solo pedal, no llevan el e-pedal. Como saben nuestros oyentes, cuando levantas el pie del gas hay coches que te ofrecen una retención muy fuerte que sirve pues para conducir prácticamente con un solo pedal. Lexus no quiere. Lexus quiere que tú cuando aceleras, aceleras y si necesitas frenar, para eso está el freno. Tienes la retención motor mediante unas levas que tienes en el volante como si fueran las marchas. Tienes 4 niveles de retención que tú puedes ponerle al sistema eléctrico para que vaya reteniendo, pero no tendrás esa incomodidad, según dicen ellos, que a veces hay cuando tú levantas el pie del gas en algunos coches
híbridos.
Sí, y en algunos coches eléctricos que es muy exagerado y te hacen pues eso, incluso que con las cervicales te vayas hacia adelante. Tiempos de carga muy importantes. En carga continua a 50 kilovatios máximo, en 50 minutillos tienes el 80%, en corriente alterna en nuestra casa, en el enchufe, 6,6 kilovatios de carga, en 8 horas el 100%. O sea, en una noche tendrías esos 315 kilómetros. Va cargado hasta arriba de tecnología con una aplicación móvil en la que puedes ver el estado de la carga programada, la climatización. Puedes incluso, una cosa muy interesante es que le programas con el móvil que se climatice el coche cuando está cargado en la pared. O sea que cuando tú llegues y quites el coche de cargar y te vayas, ya esté el coche climatizado para ahorrar el esfuerzo y la autonomía que supone que el coche tenga que partir de cero y empezar a climatizar, ¿no? Si ya lo coges calentito,
claro.
Correcto. Él lleva el del Lexus Safety System, que son todos los sistemas de seguridad de Lexus, los lleva ya la segunda generación, incorporando incluso un aviso sonoro cuando el coche circula a menos de 25 kilómetros hora para parking y demás. Y ahora llega el palo, ¿no? Llega el precio, que ya sabemos que el eléctrico pues está donde está todavía. 50.000 euros, 49.400 euros para un crossover urbano, pues es como está el mercado eléctrico. Con el plan Moves 2 y el achatarramiento, de un vehículo de más de 10 años, puedes quedarte en 43.300 euros. Y te dan otra, bueno, incluido el cargador. El cargador, tanto la instalación como el montaje, todo en tu casa, te incluye en ese precio. Y luego te dan dos opciones de renting. Un renting a particulares con una entrada de 10.700 euros. Se te queda en 590 euros al mes, incluido todo, mantenimiento, desgaste, seguro, todo, o renting para empresas sin entrada, 840 masiva al mes. Ambas opciones a 48 meses. Y luego ya lo que es sensaciones personales de conducción, sí. Es un coche que me ha gustado, es un coche que te da cierta alegría en carretera con curvas, que tiene un cambio de posición, o sea, de apoyo, perdón, que no me salía, un cambio de apoyo muy ligero, muy ágil, que te permite, bueno, pues apurar un poquito la frenada, llevarlo donde tú quieres. Y luego en ciudad es un coche súper, súper, súper silencioso. Tenían claro que querían hacer un coche muy silencioso y de hecho lo es. Y como última curiosidad, el maletero es curioso, es de los pocos eléctricos que tienen un maletero más grande que su homólogo híbrido.
Ahí lo tienes.
486 litros de maletero, 48 más que un UX híbrido.
Bueno, pues ahí lo tienes, UX300E, con una media de consumo que, según te he estado vigilando, de unos 16 kilovatios hora, que está bastante bien para ser un coche eléctrico con carrocería SUV, no lo voy a negar, está bastante bien. Y bueno, pues el 100% eléctrico que llega al mercado español de la mano de Lexus. ¿Cómo ves este UX300E, Miguel?
Pues lo veo interesante. De todo lo que ha comentado Fernando de la prueba, que obviamente me parece súper interesante, hay un detalle que ha dicho justo al principio que me parece súper resaltable, ¿no?
¿Sí?
Y es el hecho de que Lexus, tú fíjate que Lexus es, yo creo que ha sido la primera marca que ha apostado por tener una gama completamente electrificada, quitando alguna cosa muy rara como pues el RCF o una cosa así, pero prácticamente toda la gama estaba completamente electrificada. Y sin embargo, ahora también son los que están diciendo que no vamos solo al eléctrico, que es que hay mucho más. O sea, si antes iban un paso por delante, ahora parece que quieren ir un paso por detrás, pero yo creo que es que están siendo completamente realistas. Lo eran en el primer momento, cuando sabían que la hibridación era absolutamente necesaria, uh-huh. Y lo siguen siendo ahora, cuando están diciendo que la electrificación completa a día de hoy es una absoluta quimera, y ya no solo a día de hoy, sino incluso a medio y hasta un poquito largo plazo, ¿no? Yo creo que son... tienen los pies muy en el suelo, creo que son muy realistas con la situación y creo que también son muy conscientes de las posibilidades que nos pueden ofrecer todavía pues combustibles como la gasolina o el diésel pues con vehículos híbridos, ¿no? Tiene mucha mucha lógica, al final la movilidad es como es y no la podemos cambiar de un día para otro, ¿no? Como quien dice.
Qué bueno.
Entonces, en eso sí que me parece que están muy muy acertados. Yo creo que dan de lleno en el clavo. Yo estoy completamente de acuerdo con esa filosofía y con esa teoría que tienen. Y por lo demás, en cuanto al coche en sí, pues es lo que dice Fernando, ¿no? Está claro que, bueno, que el coche tiene que tener un claro enfoque urbanita y de alrededores, porque obviamente da para lo que da, y salirte fuera ya no es solo el hecho de que llegues, es que ante cualquier pequeño imprevisto las posibilidades de recargar el coche o quedarte tirado pues pueden ser bastante grande. Nosotros que estamos haciendo pues cada 2x3 pruebas con eléctricos y demás, nos estamos encontrando, y seguro que vosotros cuando cogéis alguno os pasa también, nos estamos encontrando con sorpresas cada 2x3, ¿no? Oye, hay que ir a cargar, bueno, pero mira, ya me he planificado, ¿no? Lo que te dicen los de los eléctricos, sí. No, esto es planificar, muy bien, me he planificado el viaje, voy a parar aquí. Y cuando llegas ahí resulta que una de dos, el enchufe no va, una de dos, hay tres coches que han parado ahí, que están cargando y que tú no puedes. Una de dos, no sé qué. O sea, al final siempre pasan cosas que dices, joder, con una gasolinera al final todavía hay cosas que son mucho más fáciles de solucionar que con el tema eléctrico, ¿no? Entonces creo que bueno, que el planteamiento es bueno. El precio, pues obviamente lo que decía Fernando, aquí llega el palo, ¿no? 50.000 euros de coche. Pues sí, obviamente yo no digo que no sea lo que cuesta por tecnología y por equipamiento y porque es un Lexus, que al final es una marca premium que hace coches muy buenos y muy interesantes, pero ostras, sí. Es para pensárselo al final, ¿eh?
Es dinero.
Es mucho dinero y al final es un coche que que pues eso, que tiene grandes limitaciones una vez que te vayas fuera de la urbe, ¿no? Esa limitación de ir por ahí. Pero bueno, en general me parece un coche, bueno, una apuesta interesante, y me parece lógico también, ¿eh?, que Lexus saque un eléctrico. Creo que estaban tardando, y sobre todo por todo lo que venimos de su historia con los híbridos, creo que estaban tardando, pero creo que lo hacen bien, creo que lo están haciendo con un coche que es su superventas, y creo que es donde hay que poner la carne en el asador.
Bueno, pues ahí lo tenías.
Cierto, Antonio, sí. Perdonad, Miguel, que se me ha olvidado decir, por si algún oyente y lo resalta, que son todas las unidades tracción delantera.
Vale, un importante detalle que siempre viene bien, pues sobre todo para saber de dónde viene ese potencial hacia el suelo y tiene ese contacto. Si os parece bien, vamos a ir con un coche espía que se ha filtrado esta semana y que creo que puede ser bastante llamativo. Es que no, nadie se lo esperaba, o por lo menos yo no me lo esperaba. Venga, lo voy a hacer como algo personal. El Fiat 500 Trepi 1. Mi italiano es un poco nefasto. No sé si cómo se dirá en italiano perfectamente.
Trepi 1.
Trepi 1. Pues puede ser. Venga, te lo compro. Es un Fiat 500 totalmente renovado en ópticas, incluso en la forma de la chapa. Pero bueno, tú lo ves y sabes que es un Fiat 500, pero tienen pues distintos nervios donde antes no había nervios. Pero lo más llamativo de este Fiat 500 es que han añadido una tercera puerta en el una segunda puerta en el lateral en un coche de dos puertas. Es decir, tenemos dos puertas principales y en un lateral tenemos una tercera. ¿Qué significa esto? Que gracias a esta tecnología podemos llevar o acceder al coche mucho más fácil y sencillo, y lo aparte si llevamos a un niño, con lo cual una silla puede ser el acceso más fácil e incluso más ventajoso. Nos recuerda mucho a lo que era el Hyundai Veloster, pero en esta ocasión las puertas se abren de manera suicida. No te asustes, son las puertas estas que se abren tipo acordeón, tipo Mazda RX-8, incluso el Mazda MX-30 que tuvimos la ocasión hace poco de probar, y que bueno, pues la verdad es que me llama mucho atención, porque creo que es bastante ingenioso para un coche que busca pues que sea pues con menudo en tamaño, que tenga solamente dos puertas, pues para darle ese toque también, por qué no decirlo, visual y deportivo, pero sin renunciar a la versatilidad de poder entrar a un coche de manera sencilla, fácil y no engorrosa como son los dos puertas. Pues coche que va a llegar, el Fiat 500 Trepi 1, una nueva variante del Fiat 500, por supuesto actualizado no solamente por esta puerta, nuevas ópticas, unas nuevas ópticas traseras, también incluso en la chapa hemos visto nuevo diseño, pero que, insisto, cuando lo veas vas a ver que es un Fiat 500. Miguel, ¿cómo ves este Fiat 500 Trepi 1?
Bueno, Fiat son muy dados a crear, ¿no? Versiones un poquito raras de algunos de sus modelos, especialmente del 500, ¿no? Cuando digo Fiat me refiero al grupo Fiat. Y el 500 es un coche que se presta a ese tipo de cosas, que se basan también en momentos históricos de sus anteriores 500. 500, o llámalo como quieras, y bueno, es un coche simpático. Yo no soy muy amigo de hacer más agujeros de los necesarios en las carrocerías por aquello de no perder rigidez, porque luego al final para compensar eso acabas aumentando el peso, pero bueno, teniendo en cuenta que un 500 de estos es un coche eminentemente urbano, pues el tema de la rigidez quizá queda un poquito más en un segundo plano. Está bien, esto a mí me recuerda, por ejemplo, hay coches, ¿no?, que lo han tenido muchos así, pero a mí uno de los que me parecía especialmente útil era el Mazda RX-8, que os acordáis que tenían las fotos de ese estilo, y al final, sí, al ser una carrocería de tipo coupé con muy poquita altura y demás, era especialmente útil ese tipo de puertas para acceder a las plazas traseras, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de puerta pues un poquito especial. En el i3, por ejemplo, eran de ese estilo, aunque...
Sí, dos, cierto.
En el i3, sí, en el i3 viene dicho. Pero en los dos lados, y al final es verdad que queda práctico y queda curioso. Bueno, tiene la pega de que para abrir siempre tienes que abrir la puerta delantera, porque si no, no te da para abrir la trasera. Pero bueno, no deja de ser,
y el
de
Mini
ser
curioso. Clubman, ¿no?
Clubman también lo tenía, efectivamente, claro, y además también tenía. Solo lo tenía por un lado. El Clubman a mí, ¿sí?, es un coche que me encantaba, esa carrocería del, sí, del primer Mini Clubman de última generación. A mí me pirraba ese coche. Hay gente que dice, pero si es horroroso. Bueno, pues yo qué sé, pero a mí me encantaba ese coche. Ah. Y entonces, sí, es curioso y es práctico. Entonces, bueno, está bien.
Oye, chicos, ¿y cuándo creéis que se va a acabar la capacidad del Fiat 500 por reinventarse en los últimos, no sé, 60 años, ¿no?
Pues yo creo que nunca, porque
nunca,
los italianos...
¿verdad?
Yo creo que el 500 tiene... Claro, es que los italianos hacen muy bien estas cosas. Son especialistas en hacer ese tipo de historias, ¿no? Tienen ese puntito de que tú cada 500 nuevo que van sacando... Pero pasa como con los Alfa Romeo, todo esto, ¿no? Cogen un coche, ¿no? Hacemos una versión especial. Le ponen dos tonterías y, ostras, es que lo clavan los tíos.
Pero
y
no, pero no 500, son versiones pues, especiales, son especiales.
Especiales. Y luego encima, pues, porque hay que sacar un nuevo modelo, porque tú ves el nuevo 500 y dices, si es que sigue siendo el 500 de siempre... Pero sí, es completamente nuevo.
La óptica delantera ha recibido un grandísimo cambio. La han partido por la mitad, han dejado como si fuera una ceja la parte de arriba, que no sé si es para continuar con la luz de cruce o han insertado ahí el intermitente, todavía eso no lo sabemos, pero es que tiene un diseño de algo tan básico, han creado algo totalmente nuevo y todo hay que decirlo, es impresionante. Sí, me ha gustado. Muy el faro delantero redondito, sí, pero lo han partido por la mitad, han dejado medio faro redondo y la parte de arriba solamente han dejado, insisto, como si fuera una ceja y se ve que se ilumina, lo que no sabemos si solamente se iluminará pues para luz de cruce, luz diurna, o también insertarán ahí el intermitente, cosa que yo sí que haría. Pero bueno, todavía no sabemos, nos faltan muchos detalles, insistimos, ha sido una foto espía, una foto camuflada, una foto que se le ha escapado a FIA de manera intencionada, no sabemos, pero ya hemos visto las primeras fotos de este FIA 500 3P1, que no se nos antoja muy, pero que muy interesante y una de esas variantes que yo creo que se van a vender realmente bien, sobre todo porque, hombre, dando un saltito más de lo que conocíamos hasta ahora como el Fiat 500, uno de los coches más vendidos de la parte de Fiat. Si damos un saltito y hablamos también de SEAT, pues vamos a hablar de su coche más vendido en España. Ya estamos hablando del SEAT León, nueva generación, pues es que en este mes de octubre, durante este mes de octubre, va a llegar una nueva, ¿cómo denominarlo? Variante. El SEAT León, ¿por qué lo ponen en inglés? Y hybrid, bueno, venga, ya está, hybrid, el híbrido enchufable con 204 caballos y 64 kilómetros de autonomía. Odio cuando los fabricantes españoles intentan poner cosas inglesas para quedar más guays internacionales.
Acaban de morir dos profesores de inglés.
Me tienen hasta narices los profesores de inglés.
Y hybrid y arreglado.
Y hybrid, vale. El SEAT León de cuarta generación. Es el primero en estrenar esta versión híbrida enchufable, que denomina, como habéis escuchado, y no lo vuelvo a insistir, y no vuelvo a decirlo. El precio llegará sin descuentos desde 34.080 euros, creo que es un precio bastante bueno, insisto, sin descuentos. Y esta mecánica híbrida enchufable pues se incorpora a este motor que ya conocemos, el 1400 TSI, con pues su variante híbrida y enchufable, con una batería que le proporciona, 64 kilómetros de autonomía, que no estaba nada mal. Es una combinación mecánica y de baterías y de motor eléctrico que ya hemos conocido en el grupo Volkswagen. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de probar nosotros el Passat GTE, que incorpora también este compendio tecnológico. Este es un saltito más, es la cuarta versión. Dicen que su rendimiento es más satisfactorio y que han buscado tener más autonomía. Y que, bueno, pues el rendimiento máximo, insisto, son 204 caballos, 350 Nm de par, que está francamente bien. Un 0 a 100 en 7,5 segundos y una velocidad máxima de 220 kilómetros hora. Consumo mixto entre 1,1 y 1,3, por supuesto, con la batería 100% llena. Y que, bueno, pues esta autonomía máxima de 64 kilómetros según el WLTP, digamos que se nos quedaría posiblemente entre unos 45 o 50 kilómetros reales. Y que esta batería, pues de 13 kilovatios hora, necesitaría tan solo 3 horas y 42 minutos en recargarse si lo hacemos en corriente alterna a 3,6 kilovatios. Lo que al final muchas veces tendríamos que tener un enchufe especial en nuestras casas para poderlo cargar. No es un enchufe, no es un suco normal, porque si lo utilizamos un enchufe normal de 2,3 kilovatios, que normalmente lo que suministra un suco normal, un enchufe, para que me hagáis una pongáis en perspectiva, un enchufe normal, tardaría menos de 6 horas para obtener este 100% de carga. Pues bien, a mí me gusta. No pierde mucho volumen de maletero, que eso es una de las grandes preguntas que muchas veces nos hacen los oyentes, y pasa de 380 a 270 litros en el caso del SEAT León de 5 puertas, lo que aproximadamente, haciendo números, podríamos decir que es un 25% del espacio del maletero. Y en el caso de la versión ST, del Sport Tourer, de la versión familiar, pasaría de 620 litros a 470 litros. Pues aquí lo tenéis. La variante, lo voy a intentar, en la última, es el SEAT León
y hybrid.
y Hybrid, el híbrido enchufable con 204 caballos.
A ver, a los que saben hablar inglés, adelante.
No, yo creo que se han juntado aquí el hambre con las ganas de comer, es decir, un coche superventas, un coche que terminó su vida comercial en la anterior generación siendo el número uno de ventas en nuestro país. Y sin duda, creo que estaréis los dos de acuerdo conmigo, la tecnología que más se adapta ahora mismo a la conducción del mayor número de personas, que sobre todo en grandes ciudades, me refiero a la conducción sostenible y ecológica. Es decir, ir y venir al trabajo con la mecánica eléctrica y poder viajar y moverte con una mecánica de gasolina. Yo creo que es un producto que estaba tardando en llegar y que creo que se va a vender muy, muy bien. Y podemos, en tono de broma también digo, vamos a esperar unos meses a ver si el señor Tineo cambia su León TGI por uno de estos y entonces ya confirmaremos que es la mecánica definitiva.
Pues a ver, Miguel, ¿te quedarías con este León híbrido enchufable?
Bueno, yo personalmente, claro, todo depende de las circunstancias, ¿no? Yo por mis circunstancias personales hago bastantes más kilómetros, o mi coche hace bastante más kilómetros de los que son los recomendables para que un PEF te salga ahora mismo rentable, ¿no? Entonces yo seguiría apostando por el TGI, que el precio de compra es mucho más barato y yo tengo posibilidad de repostar GNC con mucha facilidad y entonces obviamente eso es... Sí, absolutamente imbatible, porque con un PEF lo interesante, teniendo en cuenta que el precio del coche ya es elevado, lo interesante es que puedas utilizar la inmensa mayoría del tiempo el coche en eléctrico. En cuanto empieces a utilizar gasolina, teniendo en cuenta el aumento de peso del coche, el motor de gasolina, aunque sea un 1.4 TSI, va a consumir más que un 1.4 TSI normal y corriente, que no sea PEF. Por tanto, todo lo que no sea ir en el eléctrico es perder dinero. Con un TGI en mis condiciones, pues lógicamente sale mucho más rentable. Ajá. Y un PEF ahora mismo pues no es nada interesante porque mi coche hace bastantes kilómetros. Los trayectos que hace son bastante largos porque nosotros vivimos en un pueblecito de la Sierra de Madrid, bastante alejado de donde trabajamos, y entonces pues hay que hacer muchos kilómetros. Pero es eso, al final sí que es cierto, volviendo al León, lo que comentabais, ¿no? Que ya estaban tardando en sacar un coche de ese estilo. Vamos a ver este León, vamos a ver el Cupra León también con la misma mecánica pero con 245 caballos. Sí. Creo que Seat lo necesitaba porque es una marca grande, es una marca importantísima, es la marca que más coches vende en este país y obviamente necesitaba mecánicas de este tipo como el Comer. Vamos a ver también la gama eléctrica cuando la empiecen a sacar en muy breve. Y bueno, yo creo que es muy interesante. A partir de ahí... me comentabas lo del PEF y lo del GNC, quería hacer una breve reflexión. Sí. Estamos en un momento en el que es especialmente importante saber qué tipo de trayecto haces, cuántos kilómetros recorres, y ya no solo es eso, los kilómetros y el tipo de trayecto, las dos cosas son igual de importantes para acertar bien con el tipo de compra. Yo la semana pasada todavía respondía a un lector que estaba encabezonado en comprarse un SUV medio con motor gasolina, y yo estoy convencido de que se está equivocando y que
y se va a arrepentir,
pero se va a comprar un gasolina. Y yo le he dicho, yo no lo haría, creo que te equivocas, pero bueno, sigue en tus 13, yo no te puedo decir otra cosa, pero está claro que se va a equivocar, ¿no? Y creo que hay que analizar muy bien las cosas, creo que también hay que quitar a la gente miedo. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, en el caso de este lector es por una cuestión de miedo, de pensar que es que el gasoil se va a cambiar, se va a acabar pasado mañana y que se van a prohibir los coches diésel, y eso obviamente no es cierto, ni muchísimo menos. Volvemos a lo que decía antes Lexus con la presión del UX que nos ha comentado Fernando, ¿no? Que el futuro es eléctrico y mucho más, y en ese mucho más es también el diésel, la gasolina, los PEFs, las energías alternativas. Un grupo Volkswagen va a dejar de apoyar el gas natural en unos años, pero llevo más de 2 años ya con nuestro coche y estoy absolutamente convencido de que es una tecnología que funciona y que es muy, muy, muy interesante.
Oye, Miguel,
sin duda alguna.
Dime. Me parece muy interesante lo que acabas de contar de vuestro lector, porque ya hacía algún problema que no lo hemos comentado, ¿verdad? Pero yo creo que ya es que no queremos ser pesados, el estado de incertidumbre en el que vivimos, ¿eh? Ya no vamos a hablar de nuestro día a día con estados de alarma para arriba y para abajo, con confinamiento, ¿no? Yo hablo de la compra del automóvil antes de la pandemia, ¿eh? Desde llevamos años en la que, porque aquello que tanto hablamos y que tanto se nos enfadó a nuestro director Antonio cuando la ministra saltó aquel abrupto del diésel ha muerto,
sí.
De eso ya han pasado 3, 4 años y todavía no tenemos una línea de trabajo que definida, y la gente le pasa lo que está contando Miguel, que no sabe qué hacer, que no sabe qué comprar, que le da miedo.
Y es miedo, sí. O sea, este caso que os lo voy a contar muy rápidamente era un lector que hace unos 20-25 mil kilómetros al año, quiere un subcompacto tipo un Hyundai Tucson. ¿Sí? Y haciendo esos kilómetros, el 90% del recorrido es por carretera y viajes más o menos largos. Bueno, un cliente más claro de diésel no lo puede haber, pero ese es clarísimamente de cómprate un Tucson diésel. Pues no.
Y encima el motor de, y todo hay que decirlo, sí, el motor de Hyundai para este Tucson que todavía se ve y sigue vendiendo en la variante gasolina, tengo que decirlo, es malo, es nefasto, no me gusta,
es que hoy día coges coches diésel. Yo hace poquito tuve una 3 TDI, el último, con el motor de 115 caballos, 116, diésel. Y
el 2000 TDI nuevo.
El 2000 TDI, 116 caballos. Y es una maravilla, y vas gastando 4 litros. Y claro, es un motor agradable, que tiene una respuesta fenomenal, que no tienes que recurrir casi al cambio de estera manual, no tienes que recurrir casi al cambio, gasta muy poquito, sabes que está emitiendo muchísimo menos. Esto ya no es un 1900 TDI del año 2000, que pegabas un acelerón y creabas ahí una nube de negra que dejabas a todo el mundo ciego. Sí. No, ahora ya no es eso, esto ya no tiene nada que ver. Y son motores mucho más limpios, mucho más eficientes, que tienen la misma etiqueta C que un gasolina, y que por tanto van a tener las mismas restricciones que el gasolina equivalente que te puedas comprar. Entonces, no te vuelvas loco, no tengas miedo, no pasa nada. Si eres claramente cliente de diésel por tanto los kilómetros como por el tipo de recorrido que hagas, ostras, vete a por el coche, no lo dudes, no pasa nada. Es así, ¿no? Pero bueno, intentamos aconsejar bien a la gente, a veces nos hacen caso, otras no. Pero bueno,
el otro día estuvimos en un evento donde estaba tu compañero Miguel Álvaro Sauras, donde BMW nos trataba un poco de poner en valor cuál es su estrategia de electrificación de cara al futuro. Y nos tenían puestos unos gráficos donde nos comparaban dentro de los coches de su marca, según el tipo de uso que tú le dabas al coche, cómo se adaptaba a ti en costes un híbrido, un eléctrico e incluso motores de combustión. Y hubo una frase que dijeron los responsables de BMW que me hubiera gustado que lo vieran, que la escucharan muchos de nuestros oyentes, de vuestros lectores, de los políticos, y es y en el análisis de costes, que estaba incluido en ese análisis los costes incluso de fabricación del vehículo, calculaban incluso lo que costaba un coche según su tecnología, la amortización, etcétera. Y en usuarios de viajes de larga distancia, la frase fue: en larga distancia el diésel es imbatible.
Imbatible, claro. Absolutamente, sí. Sí, mira, hace poco estuvimos con nuestro amigo Joaquín Torres, que ha salido que alguna vez en el programa, jefe de prensa de Volkswagen, y a la vuelta de vacaciones, y justo estuvimos hablando de un Volkswagen Passat 2000 TDI que tenían en flota, que lo tuvo que coger para una historia de un fin de semana, una cosa personal suya, y justo nosotros lo habíamos probado unas semanas antes de vacaciones, y entonces hablando con él le dije: joder, este coche es que es una maravilla, tío, es que te puedes hacer 1400 kilómetros con un depósito de gasoil, o sea, a nivel consumo... Esto es imbatible. Y entonces él tuvo una cosa personal, que se tuvo que ir deprisa corriendo y se pudo ir con ese coche. Y entonces ¿sí? decía: joder, me iba acordando todo el camino de vuelta de ti, porque decía: joder, es que es verdad. O sea, aquí te olvidas de la gasolinera, de que si te quedas sin carga, de que si no sé qué, y el coche va de vicio. Y es verdad. O sea, en función del tipo de recorrido que hagas, un diésel puede ser la alternativa ideal. Igual que si resulta que tu recorrido son 5.000 kilómetros al año y cojo a los niños, les llevo a 2 kilómetros al colegio y voy a mi puesto de trabajo, que son 3, y luego vuelvo otra vez, ahí jamás te compres un diésel, porque vas a tener un montón de problemas, porque te vas a ir al final muy caro y porque no te va a compensar en absoluto. Pero en el otro caso, ¿por qué no? Es analizar. Estamos en un momento en el que hay que analizar especialmente qué tipo de mecánica te interesa, ¿no? Y a partir de ahí, por suerte, ahora hay todavía mucho donde elegir. Entonces, bueno, mientras que se sigan vendiendo los coches así y se estén... Hablando, pues sí. Nadie te va a prohibir que te lo compres ni que lo uses, entonces no hay que tener miedo tampoco.
Yo siempre recuerdo también cuando he trabajado yo con los compañeros de Más que Coches de Telecinco, que bueno, cogías el coche de turno por la mañana y bueno, pues subías a grabarlo a la sierra, había que hacer un montón de pasadas, arranca, para, bueno, pues lo que es una grabación de un reportaje de un coche, y siempre nuestro planning pues cuando hemos llevado coches de gasolina, rara la vez que no había que parar a repostar para dejar luego el coche para el día siguiente de grabación con gasolina, y cuando llevas un diésel, incluso mecánicas muy deportivas pero diésel, pues te dejabas el coche en la redacción con más de medio depósito, o sea, en consumos cuando el uso es intensivo, es que no hay color.
No tiene nada que ver, efectivamente.
Es así. Pero bueno, si os parece bien, ya por hora, llegamos al final del programa. Pero antes de dar paso y despedirnos y echaros de menos una semana más, que bueno, me gustaría deciros que ya tenemos el primer Rolls Royce eléctrico, por lo menos el nombre lo vamos a ver, lo sabemos y se ha descubierto. El Silence Shadow.
Perdón, ¿puedo repetir, por favor?
Silence Shadow, espíritu silencioso.
Muy bien.
Claro, ¿han visto? Está muy bien. Y que bueno, pues sería el primer Rolls Royce eléctrico de la historia. Lo ha registrado BMW, que ya sabéis que es la propietaria actual del Rolls Royce, y que bueno, no tenemos muchas características de lo que será este tipo de coches, pero dicen las buenas o malas lenguas que tendrá una batería de ion litio de 120 kilovatios hora de capacidad energética, que tendría autonomía más o menos de 700 kilómetros y que tendría una potencia de 500 kilovatios, 680 caballos y un par máximo alrededor de 1000 newton metros. La verdad es que por números nos puede hacer desmayar, pero sobre todo lo más interesante, que sería un icono tradicional, tanto de lujo como pues también prestacional, como el Rolls Royce, pues ya también daría el salto a su variante 100% eléctrica, con este Silence Shadow. Bueno, pues también llega el vehículo eléctrico a este tipo de vehículos de representación, pero bien representado, ¿eh? Como es un Rolls Royce.
Sí. Además, también es un producto que bueno, es tecnológico, es lo último, y es lógico que llegue a los vehículos pues más prestacionales, más tecnológicos y más lujosos del mercado.
Vamos a ver. Miguel, ¿te ves en un Rolls Royce silencioso?
Pero atrás. Lo llevo yo.
Yo no me veo en un Rolls Royce, no es una marca que me apasione precisamente, y no va muy bien con mis zapatillas, o sea, no sé si me explico. Yo soy un poquito más macarrilla, ¿no? Pero sí, hombre, a ver, está claro, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está muy concienciada del tema ecológico y todo esto, y aunque luego resulta que no tienen ni idea de dónde procede la electricidad que utilizan esos coches, ¿no? Pero así, para hacerse las fotos en Instagram o cosas de estas, les suele quedar muy bien. Y está claro que mucha de esa gente tiene muchísimo dinero. Entonces, hombre, ellos, Rolls Royce, BMW, tienen muy claro, ¿no?, que al final pues es un nicho más de mercado. Utilizarán algún tipo de las mecánicas plataformas que ya tienen en BMW desarrolladas, y al final, pues bueno, es un poco vestirla de bonito con Rolls, ¿no? Entonces, bueno, tiene su lógica, claro.
Sin duda alguna. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de dar paso a la despedida, decir que Miguel Tineo y su equipo en Autofácil y en Evo están preparando una edición especial de Autofácil para celebrar 20 años ya desde el nacimiento, en el año 2000, que fue esta revista, con lo cual 20 años no se hacen todos los años. Vamos a hacer también, si os parece bien, yo creo que lo voy a proponer, ¿por qué no?, hacer un programa especial de estos 20 años, con lo cual también invitaremos a Miguel, invitaremos a Pablo, que son al final las dos personas que siempre están junto a nosotros, y también pues le meteremos en el compromiso a su director, que nos acompañe y que nos hable pues anécdotas de durante estos 20 años, pruebas que siempre son de recordar, y cómo nació esta revista, una de las revistas más leídas, con más influencia en España, y que por supuesto pues queremos también a acompañar en esta celebración. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros, será un placer hacer ese programa, y nada, nos vemos próximamente. Por favor, todo el mundo, cuidadito con el coche, que tenemos que volver a escucharnos aquí la semana que viene.
¿Cuándo es el aniversario exactamente?
Noviembre, es el número que estamos cerrando justo estos días. La semana que viene es el número que cerramos, y estará a la venta pues a finales de octubre, porque es precisamente el número de noviembre cuando nació Autofácil, hace ya 20 años.
Pues ya lo sabéis, en noviembre, especial 20 años de Autofácil aquí en Auto FM. Fernando Rivas, muchísimas gracias.
Pues qué ilusión ese especial, yo me apunto, claro que sí. Felicitar a estos titanes y luego, claro, luego tendrán ellos que también acudir a en noviembre de 2022 al décimo aniversario de Auto FM, pero para eso queda mucho que hablar de coches. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos. No os olvidéis, autofm.es y redes sociales @autofm Radio.
Yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo. Han pasado 7 días y hemos hecho este programa y tenemos que esperar otros 7 para estar junto a ti. Ya sabéis que de vez en cuando ponemos un podcast para que no sea tan largo, ¿a que sí, Fernando? Al final nos echáis de menos y ponemos subimos un podcast.
Claro, ya sabéis que en las plataformas todas de podcast tenéis ahí un montón de contenido más específico, más buscando un tema y lo desarrollamos para que no se nos haga tan largo el estar juntos.
Bueno, pero tan solo 7 días nos separa para estar otra vez en la radio en riguroso, pues, en FM. A mí es que me gusta decir que los podcasts están bien, nos gusta estar junto a vosotros, pero también que encendáis la radio, que te acompañemos a la vuelta del trabajo o en un viaje y que nos puedes escuchar a través de la 108, 107 y 107.5 de la FM. Ser buenos, abrocharos siempre el cinturón, poneros la mascarilla y, como siempre me gusta decir, 7 días no se paran, porque volveremos aquí los viernes a las 7 de la tarde. Bye, bye.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.